L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros. Hoy vamos a hablar de voces a propósito de un libro sobre el doblaje de películas. Está escrito por Javier Dotú. Él es una de las voces más reconocibles del cine y la televisión porque pone voz a personajes de series tan conocidas como House of Cards o Twin Peaks. Porque también podemos decir que es nuestro Kevin Spacey, nuestro Al Pacino e incluso ha prestado su voz a grandes, grandes, grandes del cine como Jack Nicholson. De todo esto vamos a hablar con Javier Dotú. De historias y también de anécdotas del doblaje en nuestro país. Y también les traemos de una reseña de un libro escrito por Ramón Pernas. Es el director de Ámbito Cultural del Corte Inglés y autor de libros que se están vendiendo mucho, como es el caso de los Premios Planeta, a través de un reportaje que en este caso nos trae Laura Galdeano. Y muchas más cosas de las que nos vamos a hacer eco aquí en L de Libros, como siempre, gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos al director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal? Bueno, bien, vamos ahí. Arriba de ellos, que dirían los seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo bastante majete. ¿Por qué no decirlo? Señoras, señores, mucha gente que lee libros tiene un sueño: dedicarse a leer libros, que le paguen por leer libros. Me parece bien. Oye, cada uno aspira a lo que... bueno, no sé, bien, bien está. Mario, ¿para qué sigues? ¿Para qué te enredas si no estás para eso? Bien. Pues, pajareando por la red, he encontrado las preguntas que más me hacéis sobre el lector, sobre ser lector editorial. No sé si hemos comentado alguna vez esto, pero conviene repetirlo. Si es que lo hemos repetido, si es que lo hemos dicho alguna vez. Me parece bien. Este texto que hemos encontrado de la estantería de Nuria, una página web que se llama precisamente así, laestanteriadenuria.com. Lo publicó hace unos meses. Es de este mismo año, pero lo publicó hace unos meses. Y además, tiene pinta de... bueno, no, tiene pinta no. Es una ampliación de algo que ya había comentado la autora de esta página. Y que le suscitó tanto interés a su audiencia que insistió, ¿vale? Dice, bueno... hace una advertencia previa que está bastante bien. Dice, antes de nada, quiero ser honesta y aclarar que no tengo la verdad absoluta y que mi experiencia como lectora editorial es lo suficientemente limitada como para no tomar mis respuestas como las únicas verdaderas. De hecho, si vuestra experiencia con el tema es distinta, os animo a compartirla en los comentarios. Muy buena. Muy buena matización, muy buena advertencia primera, ¿no? ¿Qué habilidades son necesarias para ser lector editorial? Lo básico es el amor por la lectura. Bueno, no sé yo qué decirles, señores. Bueno, pues sí, puede ser, pero que es el típico oficio. Vamos a ver, cuando tu vocación es una y al final te decides a profesionalizar tu vocación, puedes tener ahí ciertos problemas, no sé. ¿Te gusta mucho ir en motos? Sí, ven, hazte mecánico de motos. A lo mejor ya no te gusta tanto. Claro, es así. ¿Te gusta leer? Sí, pero te gusta leer lo que tú quieres, ¿verdad? Y cuando tú quieres, al ritmo que quieres, en el ambiente que quieres, etcétera. Vale, es que estamos hablando de otra cosa muy distinta, que es profesionalizar eso. Y a lo mejor el amor se te va por el desagüe. Así que, bueno, sí, puede ser. El amor por la lectura... bueno, dice, lo básico es el amor por la lectura. No. A lo mejor no. Por esto que les estoy contando, ¿no? ¿Qué más dice que es necesario? Sentido común, para entender qué busca la editorial para la que trabaja. Fundamental. Si te contrata la editorial Podemos, pues a lo mejor tienes que tener en cuenta qué libros van a querer. Porque, no sé, a nosotros aquí, yo recuerdo una vez, vino alguien en los primeros tiempos de Libertad Digital, vino una chica hacer una entrevista de trabajo y le preguntamos si conocía algo del medio y tal. Y bueno, ¿y qué tal? Y escuchas a Federico y tal. ¡Federico! apenas sabía de qué le estábamos hablando. Y sus referencias era la cosa, era todo estropicio progre. Entonces, hay veces que te quedas así mirando como diciendo, hay cámara oculta, esta chica es tonta, Dios mío, ¿por qué hoy te ha dado por vacilarme a mí? Etcétera, ¿no? ¿Qué más dice nuestra amiga Nuria? Dice, no estaría mal que le guste al aspirante a ser lector editorial, que le guste verdaderamente el catálogo de la editorial para la que trabaja, para que le sea más fácil ver qué puede encajar. Bien, también. Bien, efectivamente, hay editoriales, no todas, pero hay editoriales que tienen unas líneas muy definidas en los catálogos. Y si las sabes, si las conoces, pues esa editorial tendrá más confianza en ti a la hora de encargarte informes, ¿no? ¿Es necesaria alguna formación específica para ser lector editorial? No, dice nuestra amiga Nuria. Pero tampoco está de más. Hay muchos cursos para saber cómo se hace un informe de lectura. Yo personalmente hice el de Calamo y Cran y me pareció muy interesante. También hay otros cursos, como el de la Escuela Creativa de Penguin Random House o el de escritores.org, entre muchos otros. Pero bueno, lo dicho, no hay una titulación de lector editorial. No den pistas, señores, o no demos pistas. Porque con la titulitis que hay en España, lo mismo, pues a alguien se le ocurre hacer esto y a los dos días ya saldrá alguien protestando contra el intrusismo en que un filólogo haga lecturas editoriales. Hombre, es que es filólogo, pero no es lector, no es lecturólogo para editorial, no lo hagas, pero por el amor de Dios. ¿Vale? ¿Es necesario saber idiomas? Contesta Nuria, los editores necesitan gente que lea tanto manuscritos de escritores autóctonos como foráneos, por tanto no es obligatorio ser capaz de leer los originales en otros idiomas, pero sí es muy positivo hacerlo. Está claro que cuantos más idiomas conozcas, más posibilidades de trabajo tendrás. Yo creo que esto sí que también depende mucho del encargo que te hagan, etcétera. Lo que sí es necesario, vamos a ver, viene muy bien si te están encargando la revisión de una traducción de un texto en inglés, si sabes inglés, vas a tener mucho más fácil identificar qué giros son ingleses y que al traductor los ha traducido de aquella manera al español y cuáles no, por ejemplo. Luego, no te hace falta, a lo mejor no dominas el ruso, pero si tienes un dominio sobresaliente de tu idioma, sí vas a permitir... O sea, si te va a permitir ver que algo te chirría en una traducción. Oye, pero si tú no sabes ruso, ya, pero coño, es español. Y eso en español no se pone así. Entonces, una de dos. O el autor es muy malo, o el traductor es muy malo, o algo habrá que hacer, pero eso no encaja. Bien, ¿vale? ¿En qué se fija un lector editorial? Bueno, pues responde Nuria. El lector editorial debe valorar si el texto que tiene entre manos se adecua a la editorial para la que trabaja. Y para eso tendrá que evaluar la calidad literaria, el potencial comercial, la posible cohesión dentro del catálogo de la editorial, etcétera. Eso es lo que tienes que valorar. Por ejemplo, ¿y qué te convierte en un buen profesional de la lectura de textos para editoriales, igual que para ver una película de cine, por ejemplo? Te mandan a ver una película. ¿Qué tal es esta película? A mí me parece una mierda. Ahora te vas a forrar. Esto lo puedes decir. O sea, que no te ciegue tu criterio. Tú puedes decir, a mí, estéticamente, me parece una basura este texto, queridos editores. Ahora bien, creo que lo podéis romper. ¿Vale? Sí. A ti. Ese juicio negativo que haces de la calidad del texto te va a llevar a perturbar tu valoración sobre las posibilidades de éxito de ese texto, entonces tienes un problema. Tienes un problema profesional, digo, ¿eh? Porque, claro, ya se habla... ya estás haciendo que interfiera una de tus uno de tus cometidos sobre otro de tus cometidos, ¿vale? ¿Hasta qué punto es influyente la opinión de un lector editorial? Se pregunta Nuria y responde. El lector editorial no decide que se publique y que no. Sin embargo, el editor descarta manuscritos basándose en las opiniones del lector. Eso no significa necesariamente que los textos que pasen esta primera criba acaben siendo publicados. Bien, también influye el prestigio de un lector editorial. Tú puedes tener un lector editorial que lo rompa en las valoraciones que hace de los textos que le presentas. Y otros, pues que no acabe de acertar. Bueno, pues como en todo, tú consultas con gente que sabe de un tema y te fías más o menos en función del conocimiento que le atribuyas sobre esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿es trabajo del lector editorial proponer cambios o mejoras en los manuscritos? No lo es, responde Nuria, pero sí puede detectar errores en el libro y avisar sobre ellos. A veces un manuscrito puede tener mucho potencial, pero hay que mejorar ciertos aspectos del mismo. No está de más señalarlo si se detecta. Nuestra amiga Nuria también se pregunta cómo es un informe de lectura. Y te dice, pues mira, hay editoriales que incluso tienen una plantilla hecha. Otros lo dejan en manos del lector. Pero sea como sea, casi siempre la base es la misma. Primero se hace una ficha técnica en la que se especifica el título de la obra, el nombre del autor, si se sabe, porque hay veces que lo presentan con nombre falso, con seudónimo, etcétera, el número de páginas, el género, en fin, lo que es una ficha técnica. Entonces, esta parte viene la descripción de la obra. Uh-huh. Una descripción en la que tienes que contar el final. O sea, aquí no. Aquí sí que ahí tienes que hacer spoilers. Oye, y el malo es el sheriff. Se lo tienes que decir al editor, porque él tiene que saber todo de la obra. O sea, lo que él te está diciendo es: léete tú estas 300 páginas para que no me las lea yo. Pero le tienes que contar todo. No solo cómo acaba, sino cómo se desarrolla la trama y si hay subtramas, de qué van, etcétera. ¿No? Me parece bien, me parece muy sensato todo esto que dice nuestra amiga Nuria. Que encima tiene el detallazo de colgar un PDF con un modelo de lo que es un informe literario. Un modelo de informe de valoración de lectura para una editorial. Y ahí lo tenéis. Nosotros hemos colgado la entrada de la estantería de Nuria, denominada Las preguntas que más me hacéis sobre ser lector editorial. Y dentro tenéis un link que ella pone para que sepáis cómo es una plantilla. Bueno, en fin. Creo, bueno, esta vez hemos tenido un tema, pero creo que es interesante. Y como ya lo tenéis en el muro de Facebook del programa, pues ahí podéis hacer las valoraciones que os apetezca hacer sobre este respecto o sobre cualquier otro, siempre y cuando tenga que ver con la literatura, y que no insultéis mucho. Bueno, hasta aquí la actualidad, señores.
Nos vamos ahora con uno de los libros que esta Navidad más se van a vender, y se trata de la novela ganadora del Premio Planeta, un libro escrito por Javier Sierra que se titula El fuego invisible. Laura Galdeano nos trae este reportaje.
Lleva 10 años perdiendo el Premio Planeta, dice en broma Javier Sierra, puesto que desde hace una década está en las quinielas a pesar de no haberse presentado nunca. Este año sí lo ha hecho y ha ganado con El fuego invisible. Pero, ¿qué es El fuego invisible?
Es provocar al lector, empujarlo hacia la búsqueda de la chispa creativa que tiene dentro. Si hay algo que nos distingue del resto de las especies, es esta capacidad que tenemos de inventar cosas. Y eso parte de algo que se produjo en la noche de los tiempos, una mutación, un antes y un después, que se debió producir en lo que se conoce como la explosión creativa del Paleolítico, y que a mí me fascina desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué somos como somos? De eso va el libro.
Se ha convertido desde hace años en el escritor que desentraña los misterios españoles, pero esta vez la intriga que le atañe es más ambiciosa. Se ocupa del origen de las grandes ideas.
Yo me había dedicado en todos mis libros anteriores a misterios más o menos tangibles. Las pirámides, los misterios que están ocultos en obras de arte, secretos de grandes personajes de la historia, pero que al final tenían una biografía o habían dejado documentos escritos, como que podía rastrearlos de una manera más clara. Y aquí, cuando decidí enfrentarme a la creatividad, a responder la pregunta con la que se abre la novela, que es de dónde vienen las ideas, me encuentro con que la mayoría de los grandes creadores mantuvieron secreto, silencio sobre ello, o cuando eran preguntados de manera muy insistente, respondían cosas muy sorprendentes.
Tan sorprendentes como espíritus, musas o susurros.
Beethoven decía que sus obras mayores le habían sido susurradas. Víctor Hugo, sé que pasó 2 años en la isla de Jersey, cuando llega Napoleón III al poder en Francia, exiliado, y como no había nada en aquel roquedal, se dedicó a hacer sesiones de espiritismo y entró en contacto con el más allá a través de las mesas parlantes, que era un poco el mecanismo de la época, ¿no? Valle Inclán apostaba por la quietud, por la ausencia de ruido, para conectarse con lo sagrado, con la chispa creativa, con la esencia, ¿no?
Este libro combina la búsqueda de grandes ideas con el misterio del Santo Grial, aunque no de la forma convencional.
El Grial aquí es una trampa, está concebido como evidentemente un misterio histórico que atrapa a los protagonistas de la novela y atrapará al lector. Pero inmediatamente te das cuenta de que está en juego algo más. O sea, yo creo que el Grial es interesante porque es un punto de intersección entre lo divino y lo humano. Claro, si tú encuentras ese punto de intersección, ese ónfalos, ¿no? Encuentras ese ónfalos, has encontrado un tesoro. Ahora que somos más humanos que nunca, seguimos buscando nuestro lado más divino, ¿no?
Un objeto buscado desde hace siglos, que sin embargo está más cercano al mito.
Pero como todo mito, siempre tiene un pozo de verdad, siempre hay un detonante, ¿no? El Grial, la palabra se acuña en 1180 y su intencionalidad es propagandística. Los trovadores estaban al servicio de los grandes señores feudales. En este caso es Felipe de Flandes el que le encarga a Chrétien de Troyes escribir el cuento del Grial y ahí inventan el Grial.
Con estos misterios, Javier Sierra ha sabido conectar con el público.
Yo vivo en este universo desde que era muy niño y por lo tanto no hago concesiones al público. Digamos que escribo sobre lo que verdaderamente me inquieta, me importa, pero bueno, tengo la enorme fortuna de que eso también parece que inquieta, importa y interesa a mucha gente. ¿Por qué creo que eso sucede? Pues mira, yo creo que en parte es porque hay un gran vacío existencial, que de repente hay un momento, y siempre pasa, en el que descubres que, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué tengo yo dentro? La vida que me está dejando dentro. Y ahí es donde entra la literatura primero y mis novelas después.
Sierra es uno de los pocos escritores españoles que han visto sus obras en lo más alto de las listas de libros más vendidos en Estados Unidos.
Bueno, escuchar esta música es una buena señal porque llega la Navidad y con ella...
Yo doy pasitos. Es así como de campanilla.
De ballet.
Soy campanillo.
De ballet. Sí. Bueno, alégrense porque además de que Mario dé pasos de ballet con esta sintonía, es que llega la cesta de Navidad de Libertad Digital.
Sí.
Una cesta navideña cargada con los mejores productos y además exclusivos y recogidos para usted. Es una cesta de Navidad que tiene un producto estrella, que es el jamón. Un jamón, además, de 7 kilos y medio, ibérico, de guijuelo, que ha sido sometido a un proceso de curación de 24 meses. Además, lo típico de la Navidad es brindar. Brindar con cava, por ejemplo.
Por ejemplo, con una botella de cava Pago de Tarsis.
Que además es un cava mediterráneo, hecho en Requena, en Valencia.
Excepcional, cava brut. Excepcional, reserva de 2013.
Si es que lo que viene en esta cesta navideña es de lo bueno, lo mejor, porque también tiene una botella de vino tinto Aljibes del año de 2014, un vino de Castilla elaborado con uvas seleccionadas y reposa durante 12 meses en barricas de roble francés y americano. Un vino ideal para acompañar, por ejemplo, carnes y caza. Pero es que hay más cosas, Mario.
un lote de quesos El Pastor de Campo Real. 5 cuñas y 2 envases de queso en dados. Quesos están muy bien.
Para es verdad.
Cuando vas a la cocina. Oye, que no te comes. ¿Qué coges? Los dados.
Claro, porque así no se entera nadie.
Se enteran menos.
Hasta que desaparecen esos 2 envases.
Claro. ¿Qué más tenemos?
Aceite de oliva virgen extra, ese zumo natural de la aceituna, que es que además, siendo de Ibarra, es una estupenda selección que ennoblece hasta las ensaladas más humildes con este aceite de oliva.
¡Qué maravilla! ¿Y qué más tenemos? Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María.
Que además las conservas Ana María son esas conservas de calidad que tomas la ancho y no tienen ni rastro de espinas. Es que es una cosa maravillosa. A mí me gusta mucho con tomatito. ¡Uy, qué rico!
Ah, muy bien.
Muy rico. Es esas anchoas del Cantábrico.
Totalmente. Premiada como la mejor anchoa 2016 y 2017 por la Cofradía de la Anchoa de Cantabria.
¡Ahí en nada! Hombre, claro que sí. Y para terminar esa comida o esa cena, una botella de licor de naranja.
Federica. Siempre. Crack. Me encanta.
Hombre, claro que sí. Bueno,
licor de naranja premium, realizado de forma artesanal en Valencia. El broche final perfecto para cualquier cena festiva, ¿no?
No,
por
no,
ejemplo,
pues, ojo, que el final puede ser incluso un café. ¿Por qué? Porque si tienen ustedes encima
para
la
fardar,
taza que regala Libertad Digital, sí, con esta cesta,
sí,
pues es que es el cierre perfecto.
Sí, señores, sí, señoras.
Es una taza muy especial porque incluye el logotipo con la bandera de España y el lema de esta casa, que es Ideas claras.
Y la firma de Federico Jiménez Los Santos.
¿Cuánto cuesta esta cesta, don Mario Noya?
235. 235 euros. ¿Que es usted socio del Club de Libertad Digital? Le damos las gracias. Y aparte de darle las gracias, le hacemos un descuentito. 225 euros. 225.
Pues ya lo saben, pueden pedir su cesta llamando a un número de teléfono, es el 984-1028.
984-1028.
Y además, si llaman y les dicen que son socios del Club de Libertad Digital, ya saben que en vez de 235 euros, les cuesta solo 225 euros. Y atención, si llaman y les salta el contestador, de verdad, dejen su nombre, dejen su teléfono, que les llaman. Lo saben, 984-1028.
984-1028.
Y ahí tienen disponible la cesta de Navidad de Libertad Digital.
L de Libros. Es Radio.
Hoy voy a hablar del libro de Jonás, pero no el de la ballena, sino también otro libro que se titula igual y que cuenta una historia desgarradora desde prácticamente el inicio. Y les digo esto de desgarradora literaria y literalmente, porque pocas veces la palabra literalmente estuvo tan bien utilizada como el inicio de este libro. Cuenta la historia del pequeño Justo Pastor que está jugando a indios y vaqueros en su pueblito natal y en ese momento sufre un accidente. La varilla de un paraguas que uno de sus amigos estaba utilizando como flecha, se clava en su ojo en mitad de una batalla de indios y vaqueros. Y lo hace de tal manera que el niño, que en ese momento pues está muy asustado, pero a veces muy valiente, decide extraerse la varilla directamente. Y al hacerlo, se lleva consigo el globo ocular. Así de desgarradora es esa historia y así empieza este libro, con la historia de Justo Pastor, que no recordará el origen de esta narrativa hasta más adelante, cuando decide hacer una retrospectiva de su vida. Y es curioso porque no se sabe bien por qué algunos niños empiezan a tener motes de pequeños y en este caso sí que se recuerda vagamente a qué responde. Este es el caso de Jonás, anteriormente conocido como Justo Pastor Blanco, ese niño que sufre el fatídico accidente con la varilla, algo que le deja tuerto y pasa a llamarse de esa manera tan determinada con ese sobrenombre, aunque en la intimidad de la familia todos lo recordarán como el bueno de Justo, ¿no? Ese buen niño que era y que perdió su ojito derecho en una mala tarde de juegos en un pueblo gallego. Podría haber ocurrido en cualquier sitio, pero en este caso, Ramón Pernas, que es el autor del libro, lo ha querido ambientar en un pueblo de nombre Vilaponte en los años 50, de una España que muchos recuerdan y que podría ser la de cualquier familia. Pero en el caso de la de Justo Pastor, tenemos que decir que tiene otros miembros, tres hermanas, llamadas Áurea, Argenta y Cobre. Llamadas, de hecho, como los metales nobles y nobles como los nombres que tienen. Cada una tiene sus peculiaridades, pero tienen en común el cariño que tienen a su hermano pequeño, a ese Justo, que además tiene un buen amigo llamado Humberto Rey, que también tiene especial protagonismo en esta novela que se llama El libro de Jonás, más allá de la anécdota que les contaba al comienzo y que no es más que el pretexto para contar la historia de sus vidas. De hecho, este libro, El libro de Jonás, cuenta cómo los caminos tomados por los protagonistas les llevan a diferentes puertos, por así decirlo, y explica también por qué hay que exprimir cada minuto de la vida. Al término de la misma, generalmente aparecen grandes reflexiones sobre el tiempo pasado, son reflexiones que llegan con la senectud, y es un momento en el que ya no hay marcha atrás, salvo en el caso de la memoria, y ya saben ustedes que por algunas enfermedades, pues a veces ni siquiera se puede recurrir a la memoria. Así que podemos decir que vuelve a ser un pretexto para traer al tiempo presente tantas y tantas vivencias del pasado. En definitiva, este libro es una novela de vocación, con una narrativa lírica poco convencional, con una forma y un fondo que coinciden en el papel, pero cuya interpretación es muy libre y cada lector lo verá de una manera particular, tal y como ocurre con los recuerdos y con las emociones, que en el tiempo pasado generalmente parecen mejor y luego cuando se traen al presente pues quizás sean un poco diferentes. Lo que cuenta este libro, en definitiva, es que la vida es una, y así lo ha querido reivindicar el autor de la novela, que es Ramón Pernas, del que diremos que es periodista y escritor, además de director de Ámbito Cultural, una gran entidad que pertenece al grupo El Corte Inglés y además compagina sus labores con la edición y con la escritura de una columna semanal en el diario La Voz de Galicia. En fin, Ramón Pernas para muchos los conocerán como aquel escritor que se llevó con Hotel Paradiso en el año 2014 el premio Azorín, o como aquel escritor que resultó finalista del Premio Nacional de Literatura en el año 1999. En fin, es una novela, ya les digo, con una narrativa diferente, pero que a mí me ha sorprendido. Les recuerdo los datos. El autor es Ramón Pernas. El libro se titula El libro de Jonás. La editorial es Espasa y ha salido en este año 2017.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Es radio. Son libros.
Sobre el invitado de hoy les voy a dar unas pocas pistas antes de empezar. Les diré que nació en Zaragoza en 1943, aunque ha vivido muchos años en muchos sitios, entre los que destaca Madrid, que podríamos decir que es su ciudad de adopción, de la que ha demostrado tener un amplio conocimiento. Él es actor, estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona. Y yo les decía antes lo de Madrid porque también es escritor porque de hecho si no, no estaría en este programa, porque en 1995... publicó un libro titulado Origen y significado de los nombres de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Ahí es nada. También es autor de un breviario sobre anécdotas teatrales y otro ejemplar que versa sobre el mismo tema del libro que vamos a hablar hoy. No les voy a dar todavía el título porque, por si no han tenido suficientes pistas, déjenme que les diga una cosa más, o más bien, que la escuchen.
Pero esta es la diferencia. Yo he conseguido ser alguien. Tengo las llaves del Capitolio, el mundo me respeta, pero tú... sigues sin ser nadie. Solo eres un italiano petulante con un traje caro que se prostituye para los sindicatos. Ya nadie respeta a los sindicatos, Marty, están muriendo. Y nadie te respeta a ti. Lo único que llegarás a conseguir será chupársela a hombres como yo. Hombres con poder de verdad.
¿Crees que puedes sacarme de mis casillas?
Sé que puedo. Yo organicé lo del ladrillo, Marty, igual que he organizado la reunión de esta tarde.
Apártate, Frank. ¡Apártate!
Porque lo único que vas a conseguir de mí es que te plante cara.
¡No te jodan!
Acabas de agredir a un congresista de los Estados Unidos y eso es un delito. Pero no voy a presentar cargos, Marty. Porque la huelga se acaba ya.
Bueno, escuchaban ustedes un fragmento de una serie maravillosa que es House of Cards. Escuchaban la voz de un personaje que es Frank Underwood y detrás de esa voz está un inmenso actor de doblaje que es Javier Dotu, que está hoy con nosotros. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y por aceptar la invitación de Lede Libros para hablar de tu libro. ¿Qué tal?
Muchas
¿cómo
gracias,
estás?
Muchas gracias por recibirme y encantado, claro.
Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy se titula Historia del doblaje español. La editorial que lo ha sacado es Nostrum. Tengo que decirles que es un libro que realmente recoge la historia del doblaje español, que también es la historia del cine, porque precisamente en la contraportada dice algo así como que podrían ir parejas, podrían ir en dos caminos paralelos, la historia del doblaje y la historia del cine, pero es que yo le decía a Javier Dotu que realmente es la historia de nuestro cine, porque detrás de esta voz que va a acompañarnos en esta media hora aproximadamente de entrevista, seguro que ustedes tienen en mente actores como Al Pacino, actores como Kevin Spacey, personajes de series maravillosas, decíamos la de House of Cards, Twin Peaks, por ejemplo. Y podría seguir diciendo y diciendo cosas.
Hombre, García Lorca, por ejemplo.
Sin ir más lejos, o sea que son voces.
Bueno, y una serie maravillosa, que era Barrio Sésamo, que yo doblaba a Blas.
¡Qué entrañables! Sí, sí. Además, podríamos decir que son personajes que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
Bueno, sí, o sea, no solamente los personajes, sino el doblaje nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Sea por la razón que sea, comercial o comodidad, o incluso cultural, pero el doblaje es algo tan consuetudinario a nosotros que está como hipercudido a nuestra piel, ¿no? O sea, es decir, no se nos ocurre, a menos que queramos una cosa muy especial, ir a un cine y que nos pongan una película en versión original. Lo normal es que la pongan en versión doblada. Es todo lo contrario. Si queremos encontrar una película en versión original, la tenemos que buscar. Lo normal, es decir, lo que está dentro de la norma, es la versión doblada. Y esto, que es algo que entendemos que es tan cotidiano y tan normal, tiene también una historia que hasta hoy no se había contado nunca y que, bueno, me he atrevido, precisamente por ser profesional desde hace muchos años, a contarla. He tenido la suerte de conocer a muchas de las personas que estuvieron en los inicios y, bueno, y he ido más o menos descubriendo toda la trayectoria del doblaje.
Esta es la historia que se recoge en este libro, como les decíamos, porque además yo arrancaba la entrevista diciendo que la historia del doblaje español es la historia de nuestra vida, es la historia del cine y además una cosa, como dice Javier, tan nuestra, tan propia de nuestro país, de España. Tenemos que decir que tenemos de los mejores dobladores del mundo y no es porque sean nuestros, pero es que es verdad. Hay ciertos países en Europa, por ejemplo, en Europa del Este, que han tardado bastante en llegar a esa interpretación tan fiel como se hace en nuestro país. Allí más bien leían textos, ¿no?, a la par que recitaba el actor en versión original. Y no es lo mismo, Javier.
No. O sea, aquí hay una tradición, o sea, porque, bueno, realmente el doblaje empieza en los años 30, a principios de los años 30, ¿verdad? Y hay un interés en hacerlo bien. Y como para las adaptaciones tenemos la suerte de tener un idioma absolutamente maravilloso con una cantidad de sinonimia extraordinaria, entonces las adaptaciones siempre han sido muy buenas. Nunca han traicionado el texto original, porque para cada concepto ha habido una palabra que se ha podido utilizar, ¿no? Entonces, quiero decir, ha ido muy bien encajadito en la voz. Y, bueno, esa ansia de interpretación, pues claro, a cualquier actor que le digan, es que tú, además de ser actor, puedes interpretar lo que ha interpretado Al Pacino, o puedes interpretar lo que ha interpretado Dudley Moore, o puedes interpretar lo que ha interpretado Alan Alda. Se le abre un horizonte que, si de verdad te acercas a ello con sumo interés y con ganas de aprender, es absolutamente formativo y muy maravilloso.
Y además, de hecho, son unas interpretaciones a la altura de grandes nombres, que uh-huh. también estas interpretaciones que se hacen en el doblaje serían merecedoras de galardones, ¿no? Que a veces...
Sí, lo que pasa es que siempre ha existido una especie de leyenda negra en torno al doblaje y no se le ha dado una importancia desmesurada y, desde luego, nunca se le han dado galardones, ¿no? Cuando habría cosas que deberían ser, aunque no fuese más que por haber acercado de forma fidedigna una interpretación tan valiosa como voy a ponerme yo, porque pero no sin ánimo de, como por ejemplo la de Amadeus, o sea, pues, acercar esto al gran público, bueno, pues merece por lo menos una palmadita en la espalda.
Y de hecho seguro que los oyentes que están siguiendo este programa les vienen a la mente nombres de grandes, pues puedo decir Constantino Romero, puedo decir a Mercedes Montalá, o podemos decir muchos otros nombres de grandes que nos han acompañado, a veces sin darnos cuenta, ¿no? Porque esa
claro,
es también la magia del doblaje, es decir, es que es tan así que yo ya no me imagino a otros grandes nombres, pues por ejemplo un Robert De Niro, la voz de Robert De Niro en nuestro país, ¿no?
Sí, pero es que además tienes que tener en cuenta una cosa, que grandes actores que conocemos y actores de verso que se dice, se han acercado al doblaje y han sido estupendos actores de doblaje, empezando por Fernando Rey, pasando por Fernando Guillén, José María Prada, José María Caffarel, o sea, todas estas personas han sido grandes actores. Bueno, Julio Núñez, un eminente actor de teatro, de cine y también de doblaje. Hay muchísima gente que, bueno, no se le ha dado, digamos, la publicidad. En cierta ocasión estuve yo en Londres para hacer un casting de una película de un director americano, Matt Riddle, y coincidimos allí con el director del doblaje de la película en Alemania. Y entonces me dijo, es que las personas mayores... Vamos a ver, o sea, nosotros hemos planteado el doblaje como, primero, un tipo pedagógico que es para los niños. Porque a nuestros niños, quiero decir, que llega la madre con el niño que ha venido de la guardería, lo sienta en una sillita, le pone un dibujo animado y se va a preparar la papilla. Entonces ya hay un principio pedagógico, un principio sí. de educación del niño gracias al doblaje, porque no le vas a poner al niño unos dibujos en japonés. Pero es que luego, cuando nuestros mayores ya están sin ninguna posibilidad de ir y ver, sí. y que están en un sitio, se les ponen las películas. Y tú imagínate, en un centro de la tercera edad, poner una película con subtítulos. Es decir,
no tiene
has hundido
sentido,
a estas personas. Y no obstante, si le pones la película en su idioma, pues hay, digamos, un componente social muy importante al cual acude el doblaje.
Uh-huh.
Entonces, todo esto no se ha valorado nunca, que es una pena. Y lo que tampoco se ha valorado, y como ahora está muy de moda, te lo voy a decir, es que desde el minuto uno, en doblaje, a mismo trabajo, mismo sueldo. Actor, actriz o militar sin graduación.
Uh-huh.
Ahora que se está reivindicando tanto, que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo por el mismo trabajo, pues desde el minuto uno en doblaje ha cobrado exactamente igual un hombre que una mujer.
De hecho, es curioso, precisamente, detrás de ese libro hay una inmensa labor de documentación y precisamente se recoge en uno de los capítulos que, de hecho, están divididos en bucles. Ahora hablaremos de qué son los bucles, porque quizás quien no esté familiarizado con el lenguaje del doblaje no lo sepa, pero está recogido cuánto se cobraba, cuáles eran las retribuciones, el salario, en torno a los takes, ¿no? De
sí.
cómo se cotiza, ¿no? Porque es curioso el funcionamiento de un doblaje, y aquí está muy bien recogido, cuál es el proceso, por así decirlo, ¿verdad, Javier?
Sí.
Porque no es sencillo, pero sí que está muy regulado.
Sí, bueno, las películas, perdón, las películas llegan en bobinas. Las bobinas se subdividen en takes, que es un poco la unidad de trabajo. Y estos takes, para poderlos hacer cuando estaba el magnético, ahora ya estamos en la época digital, cuando estaba el magnético tenía que hacerse un bucle con ellos, que tenía que tener la misma dimensión, la imagen, que el magnético, que era el sonido en el que se grababa, ¿no? Entonces, estos son los bucles y las bobinas son donde luego se reconstruyen todos estos bucles y luego se pasa a la mezcla y en la mezcla pues se mezcla, como su nombre indica, lo que es la banda internacional, en donde están los ruidos, en donde están las explosiones, en donde están los portazos, en donde está el motor del coche, en donde están las
músicas. Esos efectos, efectivamente.
Con lo que se ha doblado, que es el diálogo en castellano. Entonces, esta mezcla se hace y cuando ya está correcta se puede proyectar.
Dice, hablaba Javier Dotú del magnético, nos estamos remontando a 1952, pero nos tenemos que ir un poquito más atrás porque este libro empieza prácticamente cuando no había sonido, cuando estaban los hermanos Lumière, y es curioso, ¿no?, que empezamos hablando desde el mismísimo inicio del cine para que se den ustedes cuenta de la importancia que tiene la voz y por tanto la importancia que tiene el sonido a la hora de narrar cosas. Imagínense ustedes si la primera película que pusieron los hermanos Lumière, que era ese tren, ¿no?, que arrollaba a los espectadores, ya con sonido hubiera sido aquello una locura. Se asustaron en aquel momento los espectadores, pues imagínense ustedes cuando le ponen sonido, ¿no? Y esto está muy bien relatado precisamente en el mismísimo arranque, en los precedentes, el bucle 1 de este libro, ¿verdad, Javier?
Sí, porque, hombre, es impensable el doblaje sin el cine, ¿no? O sea, pero sobre todo porque la fotografía era algo estático, entonces los hermanos Lumière consiguieron ponerla en movimiento. Entonces, bueno, fue una revolución, pero al mismo tiempo dijeron, bueno, pero no se oye nada. Y nosotros, esta fotografía en movimiento, es decir, esta realidad, oímos cosas. Entonces, el gran reto fue el ponerle sonido a estas cosas que ya se movían. Afortunadamente, pues había inventos suficientes y había ya la posibilidad, gracias a los Lumière, de la imagen poderla captar, guardar y proyectar, y el sonido también, gracias a Edison y a una serie de personas, pues también estaba la posibilidad de guardarlo y luego poderlo reproducir. Entonces lo único que se tenía que hacer era estas dos cosas, ensamblarlas y que fuesen sincrónicas.
Que esa es la clave, ¿no? Sí, que a veces, muchas veces, cuando ves una película y dices, uy, que falla la sincronía, y no hay manera, ¿no? Que tu cerebro va como por dos partes distintas.
Claro, pero esto es simplemente porque hay un aparato que da el sonido y otro aparato que da la imagen. Y entonces alguien lo ha cargado mal y lo ha cargado desfasado, porque de un estudio no sale nunca un doblaje desincrónico.
No, y luego también es muy importante la labor del actor que ajusta, interpreta cada uno de los textos. De hecho, permitidme que os diga que este libro tiene un montón de anécdotas. A mí me ha llamado la atención, bueno, una de tantas, ¿no? En el momento en el que, bueno, Javier, el autor, cuenta que, bueno, había una persona que tenía una buena voz, que quería acercarse a esto del mundillo del doblaje, que se pensaba aquello que era fácil, y se dio con que había que encajar cada frase con la actuación de la película. Y él preguntó algo así como, ¿pero los diálogos no los encajan luego con una maquinita? Y le dijo pues el responsable de aquel doblaje, no señor, los diálogos debe encajarlo el actor de doblaje a la vez que interpreta, suspira, carraspea, etcétera, etcétera. Esta persona le dijo algo así como que entonces era muy difícil y que ya no le interesaba.
Bueno,
es que no es fácil esto, ¿verdad?
Hombre, es muy difícil porque realmente si tú quieres tener una expresividad y quieres interpretar y tienes que fajarte y ceñirte al movimiento de los labios del actor que ya lo ha interpretado, hace falta una gran carga de humildad para someterse a la interpretación ya hecha y tú intentar mimetizar tu interpretación con eso. Lógicamente, el actor al que doblas pues lo ha hecho en francés, en inglés, en alemán, en ruso, y tú lo vas a hacer en español, con lo cual pues tienes una ventaja, que es que tienes una expresividad mucho más cercana a lo que va a ser el público, ¿no?
Y además, de hecho, es una ventaja porque Javier antes hablaba de mimetizarse, y yo le decía fuera de micrófono que a veces me da la sensación de que los actores de doblaje mejoran algunas interpretaciones. Y con esto yo no sé si él está muy de acuerdo, en el sentido de que quizás es por la musicalidad de nuestro idioma.
O sea, mejorar, ¿no? Lo que pasa es que se hace menos extraña a la persona española. O sea, hablábamos de Humphrey Bogart, por ejemplo, que tiene una tiene una voz en original absolutamente que es como si hablara un pato, ¿no? Entonces, al americano le parece estupendo, ¿no? Pero al español, si nosotros oyéramos esto doblado diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creeríamos que estamos oyendo a Blas o a un dibujo animado, ¿no? Y no obstante, pues le damos... O sea, en español y en España, a cada persona pues se le adjudica una determinada voz. De tal manera que cuando de repente un señor muy grueso y muy alto habla con una voz de falsete, nos sorprende siempre.
Choca.
Digo, en la naturalidad, ¿no? En lo cotidiano, no en la pantalla. Por eso se adjudica, según su presencia física, una determinada voz a los señores que salen en la película para que los puedan doblar de una forma que sea aceptable y asequible para el espectador español.
Javier, me gusta mucho que esto que comentas precisamente porque yo no sé, hay actores que están muy identificados con su voz en nuestro país y esto yo no sé si para el actor de doblaje también les encasilla un poco, es decir, escucharte a ti es escuchar a Al Pacino, es escuchar a Kevin Spacey, es escuchar, bueno, series muy importantes, entonces yo no sé si a vosotros también dices, bueno, es una gran recompensa estar detrás de grandes actores, pero tampoco podemos limitarnos, ¿no?, a eso. ¿Cuesta dar el salto, por ejemplo, en tu caso particular, tú que has sido Kevin Spacey, con toda la polémica que ha tenido recientemente, que supongo que, bueno, que has vivido, no en primera persona, pero sí que es verdad que te habrán preguntado en numerosas ocasiones, ¿es complicado saltar a otro personaje, a otro actor?
Bueno, también está mucho en función de la voz de cada uno, ¿no? O sea, si tú tienes una voz muy grave y tu tesitura es pequeña, solo podrás interpretar a actores de este tipo, ¿no? O sea, actores que merezcan una voz grave. Si tienes una voz más entre tenor y barítono, por así decirlo, entonces pues es como en la ópera, o sea que puedes hacer muchísimos más papeles, ¿no?
Un espectro entonces, más grande.
Sí, entonces si además pues tienes la posibilidad de un plus interpretativo, pues entonces puedes coger un papel cómico, un papel menos cómico, un papel más dramático, un papel trágico.
Y Javier, en este caso concreto, en el de Kevin Spacey, ¿hay algún momento que digas, bueno, pues es que a mí no me ha perjudicado, ¿no? Pero me he sentido pues un poco defraudado quizás por el actor, en el sentido de que tú le has puesto voz durante muchísimo tiempo y además a personajes muy duros, como por ejemplo escuchábamos antes a Frank Underwood en House of Cards, que es, que es un poderoso, pero también un malo, ¿no? Un retorcido. Sí, sí. O en American Beauty, ¿no? Que era un Kevin Spacey que, bueno, en fin, tenía sus cosas.
Sí, bueno, y luego hay una película de Kevin Spacey que es La medianoche del bien y del mal, que es de Clint Eastwood, la dirección, que él hace un homosexual. O sea, realmente él interpreta. Y a raíz de eso se dijo que sí, que efectivamente que él era homosexual. O sea, él no ha ocultado nunca su condición de homosexual. Lo que pasa es que, bueno, de repente ha salido un señor que dice que cuando tenía 14 años, pues, tuvo sus más y sus menos, y entonces, bueno, pues se le ha demonizado un poquito, ¿no? Pero yo, en principio, lo que sí hago es separar la persona del personaje. O sea, si una persona es buen actor, a mí qué más me da que sea caballista. O sea, no, yo lo que quiero es que si interpreta este personaje, lo interprete bien. Y si lo interpreta bien, pues adelante con los faroles, ¿no? Luego, porque anda que dentro del mundo de Hollywood, no en el plano sexual, pero sí en el plano de drogas y en el plano de alcohol, no ha habido gente absolutamente eminente, pero que ha estado marcada por esta batuta. Spencer Tracy no podía estar más de 5 o 6 horas en un rodaje, en un plató, porque no sabía cómo lo hacía. Bueno, hay una anécdota que se cuenta, que es que él se ponía debajo de la americana una bolsa de agua caliente llena de whisky, y entonces por el ojal de esto una gomita, y iba sorbiendo, ¿no? Entonces, claro, a las 4 o 5 horas estaba fatal. Yo he conocido a Broderick Crawford en los estudios de Barcelona de Balcázar, y este señor estaba absolutamente tirado, llegaba, se tenía que tomar 7 cafés tal cual, y luego se iba al set y estaba absolutamente estupendo, ¿no?
Es curioso porque además en este libro Javier ha recogido, además de la historia, como les decía, y con una documentación muy minuciosa, muchas anécdotas, que es lo que le pone un poquito de salsa a esta historia. Y al hablar de actores, tenemos que hablar irremediablemente de directores. Hay una anécdota que tampoco quiero destripar en el libro, en el que precisamente un actor de doblaje, ante ciertos comentarios del entonces director, se quedaba como un poco retraído. Y de hecho cuenta algo así como que les sorprendía la actitud de los directores de doblaje, que eso, si los actores de doblaje es una figura poco reconocida, ya los directores de doblaje ni te cuento, ¿no? Porque parece que todo lo hacen pues con una labor innata, que es verdad que tienen bastante de innato, pero tiene que haber alguien orquestando. Y es que en la industria del doblaje hay adaptadores, hay guionistas, hay directores. Javier, de hecho, ha sido responsable de varios doblajes, no solo como actor, sino también, ¿no?, en la labor de dirección. Y esa quizás es una de las piezas más desconocidas.
Sí, la adaptación es muy importante. Ten en cuenta que una adaptación en doblaje, o sea, yo precisamente escribo y me atrevo a escribir porque tengo una costumbre muy fuerte de hacer adaptaciones de obras cinematográficas, ¿no? Entonces, la adaptación para el doblaje es una adaptación triple. O sea, partiendo de una traducción, entonces automáticamente primero lo tenemos que poner en español. Luego lo tenemos que poner en el español que habla cada personaje y después lo tenemos que poner en el español que habla cada personaje en la boca del personaje que tiene que interpretar. O sea que es como una especie de triple pirueta, o sea, en el circo, y entonces tiene mucha dificultad que sea coherente, que sea natural, que esté bien y que al mismo tiempo refleje lo que se quiere decir.
Y también la jerga que se habla en cada película, cada serie de televisión, ¿no? Adaptarlo a lo que está pasando en aquel entonces, pero que no nos chirríe espectadores, claro, ¿no? Claro. Como tal. Y precisamente yo le decía anteriormente lo de que a veces mejoraban los textos porque seguro que les ha pasado a todos los oyentes eso de ver una película que hacen algún guiño, algún giro, alguna expresión muy nuestra que dices, ¿y cómo lo habrán dicho él? ¿O qué habrán dicho en su idioma original? Porque está claro que esto no ha podido ser, ¿no? O dale periquillo al torno, que dices, pero esto no lo ha podido decir el personaje original en su país, ¿no?
Sí, sí, lo ha dicho. Lo que pasa es que
con otras formas, exacto.
Claro. O sea, si por ejemplo nosotros aquí decimos ha estirado la pata, en inglés dicen ha doblado la servilleta.
Claro.
Claro, es más gráfico estirar la pata que doblar la servilleta, ¿no? Pero que quiero decirte que en inglés se dice también, ¿no? Y como esto, muchísimas cosas. Incluso dentro de nuestra propia España hay refranes que, significando lo mismo, varían en euskera, en gallego, en catalán y en español.
E incluso que no son frecuentes, dice una frase y dices, ¿y esto? Y igual alguien de Barcelona dice, hombre, esto se dice muchísimo. Y alguien de Albacete...
Sí, pero por ejemplo,
Albacete,
tú dices, por ejemplo, el que quiera peces que se moje el culo. Bueno, en gallego se dice, no se pueden coller troitas con las bragas anchoitas. O sea, no se pueden coger truchas con las bragas secas.
Claro, y es lo mismo, pero no es igual.
Es lo mismo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, esto es muy curioso.
Qué curioso, Javier, que antes has comentado lo de la versión original al comienzo de esta entrevista. De un tiempo a esta parte, se ha puesto bastante de moda lo de ver algunas series en versión original. Yo creo que es por dos motivos. Primero, por aquello de hacernos el oído y practicar idiomas, que eso, la verdad es que está bastante bien. Pero también, en algunas ocasiones, es por ver la interpretación pura,
sí,
por
sí,
así
claro,
decirlo.
Claro.
¿Qué opináis vosotros como actores de doblaje de este fenómeno? Que yo no sé si va a más o realmente se ha estancado.
Nosotros somos los primeros que vemos
la versión original.
O sea, la versión pura, porque esta es nuestra plantilla para poderlo hacer. A mí me parece que hay un aspecto que el que tú has dicho es positivísimo. Es decir, yo estoy estudiando inglés y me voy a ver una película en inglés. Yo no estoy estudiando en inglés y viendo películas en inglés voy a aprender inglés, Nanay del Paraguay. Eso no es cierto.
No, la osmosis no todavía no se ha llegado, ¿no?
O sea, eso es absolutamente... Vamos, quiero decir, la prueba es que, bueno, pues no sé, hay países en donde no se doblan las películas. recientemente en Portugal se están doblando los dibujos animados, y el índice de personas que hablan inglés en Portugal no es ni muchísimo menos mayor que el de España, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es falso, es una falsedad que intentan colar las personas que no están muy de acuerdo con el doblaje. ¿Que hay una manipulación de las películas? Tal vez, pero bueno, hay una frase de Hitchcock que dijo, un subtítulo en una película mía me quita casi el 80% de lo que yo quiero expresar. Un doblaje me quita un 40%. Con lo cual, quiero decir que, porque entre leer el subtítulo, que nunca, por su extensión, puede ser exacto, sino que viene más o menos
recortado,
¿sabes? Y tienes que fijarte y no ves la expresividad del personaje, ni la acción, ni el plano, ni la profundidad del plano, ni nada de nada, ¿no? Entonces, Hitchcock decía, es que a mí me han hundido la película poniendo subtítulos. Mientras que si ponen una voz, bueno, no es la voz del personaje, pero oyendo puede estar con la vista recreándose en esa profundidad del plano, en cómo está puesta la luz,
la
en cómo interpreta...
A mí me sorprende precisamente lo que has dicho de Portugal, pero no solo de ese país, porque es verdad que allí el doblaje estaba muy poco implantado también. Decía yo antes lo de Europa del Este, porque allí, lejos de estar implantado, lo que hacen es más bien eso de leer el guión como tal, y lejos de mejorar la película, hace que sea más complicado incluso, ¿no? Porque estás escuchando
yo
la
no,
voz de
no,
fondo.
No lo conozco, pero debe ser como cuando ves un documental. Que hoy es una voz por debajo y otra que te está contando un poco lo que pasa.
Exacto. Entonces llega un momento que dices, bueno, es que yo entiendo que no les gusten las cosas dobladas, porque es que así no es, ¿no?
No, claro, claro.
Que no es lo mismo que interpretarlo. En este libro les tengo que decir que Javier, además de recoger la historia, de contar un montón de anécdotas, hace una reivindicación, y es que nosotros al principio habíamos elegido una de las escenas de House of Cards, una escena además de hecho bastante polémica, porque precisamente el personaje de Frank Underwood tiene un enfrentamiento, y había elegido yo precisamente esa porque quería que se viera la labor dramática, ¿no? La labor de interpretación realmente que hay detrás de eso, porque no es leer, como les estamos diciendo,
¿no? Claro,
¿no?
Claro.
Es gestos, suspiros, gritos. No sé si golpes también, Javier, porque...
No. Hasta ahí nos llega.
A las manos no sé si llegáis, parece ver, que,
ahí
pero...
No digamos, porque entonces reivindicaríamos que en las escenas de sexo también hacerlas reales, ¿no?
Pero ya puesto, no. Si tiene que ser todo.
Claro, claro.
No, pero sí que es verdad que en esa escena que tenía un enfrentamiento, pues bueno, escuchábamos pues palabras bastante gruesas, ¿no? Y creo que así son los doblajes. ¿Acabáis cansados después de horas de estar interpretando con según qué intensidad? Pero claro, ustedes piensen que un doblaje de una película pueden ser semanas, incluso meses.
En general, las jornadas no son de más de 6 horas. Pero 6 horas delante del atril terminas con un dolor de riñones, aunque no tengas ya, digamos, que realizar un desmesurado esfuerzo por hacerlo. Es decir, que ya seas un profesional, que lleves muchos años y que tal. Es igual. Porque cada take que haces es distinto del anterior y va a ser distinto del siguiente. Y por lo tanto, o sea, que necesitas una concentración muy fuerte. Entonces esta concentración se traduce casi siempre en un dolor de riñones fortísimo.
O sea que
cuando terminas la jornada.
Podemos decir que tiene también su peligrosidad lo de ser actor de doblaje. Javier, decía yo lo de una reivindicación, porque tú precisamente terminas este libro diciendo que la Real Academia de la Lengua tiene una...
La Real Academia de la Lengua, no lo
digo. La Real Academia es efectivamente la DRAE en la edición número 19, publicada en 1970, recoge un término sobre la voz de doblaje. Y tú precisamente reivindicas que, en fin, que tengan más en cuenta a los actores, más allá de una lectura y de una interpretación. Javier, yo te tengo que dar las gracias por haber escrito este libro, que es Historia del Doblaje Español. Les voy a recomendar que se acerquen a las librerías a buscarlo. Está en la editorial Nostrum. Y lo han escuchado, el autor es Javier Dotú, que además tiene una novela negra publicada también recientemente y un manual maravilloso, que es el del actor de doblaje. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y el día menos pensado me animo yo también a esto del doblaje.
Me parece muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Es radio. Son libros.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El pensamiento precede a la acción como el relámpago precede al trueno. Heinrich Heine.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es radio.